La bitácora del role.
Bienvenidos a bordo del role.
Una placentera travesía por los mares del podcast.
Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Arzuela.
Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 186, que hoy os tengo que pedir disculpas de nuevo porque lo he subido una horita más tarde de lo habitual, pero es que, claro, tal y como están los temas esta semana, de Copa América, de sedes, de no sedes, de Valencia y de Barcelona, he preferido esperar un poquito, levantarme este sábado, chequear qué había por ahí y ya contaros un poco la actualidad, porque mira que han dado vueltas las cosas en tan solo una semanita, y es que recordar que en la bitácora de la semana pasada estábamos hablando con Xavi Fernández en la previa de la Copa América propiamente dicha, que al final ganaría ese sábado el New Zealand frente al Ineos Britannia de Xavi por un marcador global de 7-2, con lo que retuvieron la jarra de las 100 guineas. Pues bien, ya sabéis de memoria los oyentes de este role que la siguiente edición de la Copa América, que en este caso va a ser la 38, arrancó en el mismo momento en el que el New Zealand ganó la última manga y puso la victoria número 7 en el marcador. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento los representantes del New Zealand y los del Ineos Britannia firmaron la condición de Challenger of Record del equipo británico. Por lo tanto, kiwis y británicos que van a ser quienes firmen el protocolo de la normativa de la siguiente edición. Y una de las principales cosas que incluye, evidentemente, es la ciudad en la que va a ser. Pues bien, yo me acuerdo que abandoné Barcelona el pasado domingo, después de haber pasado 2 meses allí maravillosos. Y, bueno, un poco con la sensación de vamos a esperar. Yo tenía la sensación de que Barcelona tenía muchas dudas de repetir la competición por los mínimos movimientos sociales que ha habido, pero que se les ha dado un bombo brutal comparado con las cosas buenas que ha tenido la competición, que han sido muchísimas. Y había una cláusula en el contrato entre ACE y Barcelona por la que la ciudad tenía 90 días para igualar al menos la mejor oferta que tuviera Grandalto sobre la mesa. Pues bien, los acontecimientos, no sé cómo narices, se precipitaron de tal manera que el martes hubo una primera toma de contacto entre New Zealand y el Ayuntamiento de Barcelona, y un ratito después de acabar esa reunión, que vamos, pongo la mano en el fuego, que no fue muy amistosa, o sea, no fue bélica, pero el Ayuntamiento de Barcelona le dijo directamente a Grandalton que no quería repetir en la siguiente edición. Total que Dalton emitió un comunicado en el que dejaba entrever que no iban a seguir en Barcelona, argumentando que no caben más bases de equipos. Y después compartieron en redes sociales una noticia en la que se daba la posibilidad de que Valencia acogiera la siguiente competición con la frase "Is Valencia next?". Y claro, esto en un equipo tan poco acostumbrado a estas cosas como el New Zealand, pues sorprende un montón. Total, que al día siguiente, el miércoles, el Ayuntamiento de Barcelona ya dijo que había ido muy bien esta Copa América, pero que no iban a seguir. Y durante toda esta semana hemos tenido un montón de reacciones que, en el rol de hoy, he pedido ayuda para entenderlas un poco mejor, porque al fin y al cabo todo esto yo creo que a todos se nos escapa un poco, ¿no? Las motivaciones y un poco todo lo que entre bambalinas. Por lo tanto, he invitado a este rol y enseguida la escucharemos a Cristina Buesa. Cristina es para mí la periodista, trabaja en el periódico de Cataluña, que mejor información maneja precisamente sobre todo lo que puede pasar por la mente de los políticos catalanes. Por lo tanto, enseguida escuchamos la conversación que hemos mantenido con ella. Y mientras tanto, Valencia, que sí, que como habéis podido intuir en todos los últimos capítulos de este role, no quería deciroslo abiertamente porque me lo habían pedido por activa y por pasiva, pero bueno, ya es oficial, o sea, va a tumba abierta a por la Copa América. Lo declaró la alcaldesa de Valencia, María José Catalán, lo declaró Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. Ya han tenido reuniones con ACE para presentar una primera propuesta para acoger la próxima edición de la Copa. Y el único elemento que hay que desencallar es el posible apoyo del gobierno. Porque el gobierno, al ser de signo distinto, Ayuntamiento y Generalitat son del PP, el gobierno central es del PSOE, no está por la labor de apoyar una Copa América en Valencia, como sí que ha hecho con la de Barcelona, en la que ha dado 18 millones de euros y la desgravación fiscal. Entonces, en las últimas horas, este está siendo el gran caballo de batalla, ¿no? Incluso la delegada de gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha dicho que, bueno, que la última Copa América en Valencia dejó un pufo de 400 millones de euros y que, claro, que ahora el tema no está para repetir. Pero bueno, esos 400 millones de euros fueron por la construcción de la Marina. Es que se está haciendo mucha demagogia con el tema. Parece como que la competición dejó una deuda de 400 millones de euros y no fue así. O sea, lo que dejó una deuda brutal de 400 millones de euros fue la construcción de la Marina de Valencia. O sea, que tiene tela. Pero bueno, así está el tema hoy en día. ¿Qué creo que va a pasar? Pues depende de las otras ofertas que se presenten. Yo creo que al final Valencia es la mejor opción para acoger la siguiente Copa América. Que os digo yo, en mi caso, que dormiría en mi casa todos los días. Pero bueno, yo no quiero que me influya el corazón o las ganas a la hora de contaros la realidad de esta noticia. Y hoy en día Valencia quiere, se ha reunido, lo ha manifestado públicamente, pero necesita desbloquear el apoyo del gobierno. También la podría hacer sin esos 20 millones de euros. Lo que es muy complicado es que la pueda hacer sin las desgravaciones fiscales, sin las exenciones fiscales a las empresas participantes. Por lo tanto, yo creo que al final este va a ser el principal campo de batalla para que Valencia pueda acoger o no la siguiente edición de la Copa América. Bueno, y esta semana también he estado en el Valencia Boat Show. Ya sabéis los habituales de este role que le tengo mucho cariño al evento porque estuve dirigiéndolo un par de años, en 2019 y 2020, y la verdad es que es una demostración de que el sector de la náutica de recreo pues sigue tirando para adelante. Han tenido casi 150 barcos, la mitad de ellos en el agua, récord de expositores, había más de 100, y yo creo que se respiraba. Bueno, yo cuando llegué, que he estado dos días por allí, todo el mundo lo primero que preguntaba es la Copa América y Valencia, ¿cómo está? O sea, también es verdad que como saben que estoy por ahí metido en todos lados, es normal, pero que hay muchísimo interés. Y nada, y ya os digo, este Valencia Boat Show, que al no haber habido este año también Salón Náutico de Barcelona, pues que se ha convertido en la gran referencia del sector. Por lo tanto, si tenéis tiempo este fin de semana y queréis pasar a verlo, a ver si el tiempo acompaña, no os arrepentiréis. Y en el mundo de las regatas, que tenemos estos días en aguas de la Bahía de Palma, en el Real Club Náutico de Palma, el Mundial de Swan 42, con un nadir que tiene muy cerquita de la mano poder ganar el título de la mano de Pedro Baquer, y con el pez de abril de José María Meserguer también en competición. También hemos tenido noticias de Sail GP, porque queda apenas un mes para que arranque una nueva edición del circuito, con 11 equipos. En esta primera cita se ha confirmado la presencia de España. El que se queda fuera es Francia, pero volverá para la segunda cita en Auckland. Y por cierto, hablando de Sail GP, está ya abierto el voto para el mejor regatista del año y el mejor equipo del año, el premio al navegante del año, que da todos los años la Federación Internacional de Vela. Y entre el premio al mejor navegante del año compiten Diego Botín y Flo Tritel. Y en mi opinión, se lo merecen, pero vamos, por la puerta grande. ¿Por qué? Porque son campeones olímpicos y porque han ganado el circuito de Sail GP. Para votarles os voy a dejar en los comentarios del podcast el enlace, o si no lo googleáis y os saldrá. Yo le he votado no sé cuántas veces ya, porque puedes votar una vez por mail. Y nada, la verdad es que, joder, tenemos que hacer todo fuerza ahí, porque el gran rival para ellos es Pete Barling, normal, con la Copa América, pero al final, entre oro olímpico y Sail GP, yo creo que no hay color. Este año Diego y Flo tienen que ser proclamados navegantes del año. Y también tenemos, como no, a mi querido Luis Faguas con una cita espectacular en Maui, Hawái, que es un poco como la Super Bowl del windsurf. Luis, que está disfrutando como un enano, y enseguida nos lo cuenta. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 186 de la Bitácora del Role.
La Bitácora del Role.
Bueno, y como os decía en la introducción, yo creo que tengo más o menos casi todos, por no decir todos, los elementos de opinión sobre todo lo que se relata al principio, pero hay algo que se me escapará un poco. ¿Cuál ha sido el método o lo que ha pasado por las cabezas de los responsables barceloneses para que tengamos esta sensación esta semana de haber vivido o de estar viviendo una ruptura tan abrupta? Yo no sé si ya es definitiva, si no, qué pasa con Barcelona, pero bueno, lo que sí que es verdad es que han pasado tantas cosas concentradas en tan poquitos días, que he querido pedir ayuda a una buena amiga, además con la que hemos compartido muchas, muchas, muchas horas durante toda esta edición de la Copa América, y que en mi opinión es quizá la periodista que mejor maneja la información de lo que puede estar pasando y motivando a realizar todo lo que están haciendo los políticos catalanes en estos últimos días. Desde el periódico de Cataluña, mi querida Cristina Buesa. Cristina, muy buenas y bienvenida a este role.
Muchas gracias, Nacho. Un placer. Bueno, un
¿Cómo?
placer y un honor, porque tener que liarla que hemos liado en Barcelona para participar en el rol y bueno, tiene su gracia.
Pues dije, oye, primero que nada, ¿cómo estás? Tú como a día de hoy estamos grabando esto un viernes a las 10 de la mañana. Mira que hemos tenido una semana de montaña rusa. Tú en estos momentos, ¿cómo tienes el cuerpo con todo lo que ha pasado?
Bueno, la sensación es un poco extraña, ¿no? No nos ha dado tiempo ni de saborear el final de la Copa. Hoy es eso lo que dices, hoy es viernes, mañana se cumple una semana desde que estábamos proclamando al vencedor de la Copa. Esto fue el sábado la celebración, el domingo la resaca de la celebración, el lunes fue el único día que descansamos, entre comillas, y el martes fue, pues eso, el festival. En 3 días fue todo súper, súper, súper rápido. Entonces, bueno, todavía estamos en estado de shock, tratando de entender lo que dices tú. ¿Qué narices ha pasado?
Pues vamos un poquito para intentar contarle a nuestros oyentes cómo ha sido el relato de los hechos. Yo recuerdo, o sea, yo el domingo ya me fui de Barcelona con toda la pena de mi corazón, porque, jolín, mira que han sido 2 meses maravillosos por allí. Y el lunes digo, bueno, pues voy a hacerme, me acuerdo que me escribí en Relevo un artículo analizando un poco cómo estaba la historia. Y había como dos elementos principales. Uno, que Valencia parecía que iba a optar a cogerla. Y dos, que Barcelona tenía 90 días por delante, según se reservó este derecho en el contrato que firmó con ACE para la celebración de la 37ª edición, con lo que en teoría iban a tomarse un tiempo para valorar, evaluar, decidir y ver un poco qué le compensaba a la ciudad. Y el martes ya empieza a abrirse, digamos, la caja de sorpresas, ¿no? ¿Cómo fue un poco el
Tal
relato de
cual.
los hechos?
Pues mira, el relato de los hechos, el domingo lo que hubo es lo que te decía, era un poco de resaca y se celebraba el concierto de la Regata Cultural con Josep Carreras y Sara Baras en el Paseo de Gracia. Entonces ese día era el día siguiente de que había ya un ganador, de que ya se había acabado la copa y hubo. Bueno, muchos llamamos al Ayuntamiento de Barcelona para hacer la primera valoración, contando que era pronto, lógicamente, hacía solo 24 horas. Y un poco mi sensación, porque yo hablé con el teniente de alcalde, que es el responsable de promoción económica y de turismo, con Jordi Valls, y ya me dio la sensación de que tenían un poco claro que no iban a continuar. Es aquella, lo que te dice la nariz, ¿no? Después de tantos años de hablar con tanta gente y con políticos sobre todo, dices, uy, 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 que esto. Y me dijo en la conversación por teléfono, justo antes, ya te digo, del concierto, vamos a ser rápidos, Cristina. No vamos a marear mucho, nos falta una reunión con el organizador, pero nosotros tenemos los objetivos cumplidos.
Ostras.
Uy. Cuando te dicen los objetivos cumplidos, dices, miau, aquí
Ya.
hay algo que ya se está. Y sus objetivos cumplidos eran los siguientes. En el 2021, cuando Barcelona tira adelante la candidatura, explica el concejal que estaban todas las administraciones de acuerdo con que hacía falta reposicionar internacionalmente a Barcelona, porque veníamos de la pandemia, veníamos de un proceso político que había mermado la imagen de la ciudad, y tenían el objetivo eso, de reposicionar la marca de la ciudad. Eso consideran que se ha cumplido con la celebración de Copa América. El otro objetivo tenía que ver con popularizar la actividad náutica. Ellos decían que Barcelona vivimos de espaldas al mar y que gracias a la Copa América, pues eso, han hecho muchas actividades vinculadas con los niños, que han hecho un programa de Vivir la Vela, 7.000 estudiantes han hecho cursos. La gente se ha vuelto un poco al mar. Y después todo el tema de economía azul, todo lo que tiene que ver con empresas vinculadas a la náutica, que también pues, ha habido como una explosión, ¿no? Ahí Barcelona ha apostado por este segmento, por esta descarbonización, y la Copa América también ha ayudado a esto. Y una serie de obras que se tenían que hacer en el litoral de Barcelona se han hecho con la excusa de la Copa América. Ellos insisten mucho que eran obras que ya estaban programadas y que lo que se ha hecho ha sido ejecutarlas antes de tiempo. Ha sido una colaboración público-privada. Esto gusta mucho aquí en la ciudad, de decir que es una cosa entre privados y públicos. Muy bien. Pues estos cuatro objetivos, el teniente de alcalde me dice, todo esto, Cristina, está cumplido. Vamos a hablar con el organizador, veremos, ha sido un éxito. Vale, esto pasa el domingo, el lunes ya te digo, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y entonces el martes Pero martes, no martes a las 10 de la mañana, ni a las 11, no, no, martes a las 8 de la tarde aparece un comunicado de los kiwis de New Zealand diciendo que se van.
Que ese ya fue fuerte, ¿no? Porque un poco.
Ese es lo más gordo, porque yo creo que en el momento en que Team New Zealand envía un comunicado diciendo ha sido muy bonito mientras ha durado, pero queremos crecer más y en Barcelona no cabemos, porque es eso lo que dice el comunicado, ¿eh? Ellos no dicen nos
Exacto.
vamos de Barcelona, ellos no dicen nos hemos reunido con el ayuntamiento, ellos no dicen nada
Nada.
en ese comunicado. Ya os digo, 8:15 de la noche lo envían, de hecho, en confianza. O sea, yo tengo ahora ya muchos amigos en ACE, en America's Cup Events, en la organización barcelonesa, y los primeros sorprendidos fueron ellos. O sea, había gente que no se había enterado hasta que salió el comunicado.
Madre
Para que
mía, claro,
veáis
tú
lo
cuando lo lees
rápido
supongo que
que.
alucinarías, ¿no? Porque es decir, hostia, es que está diciendo que no caben y se van.
Exacto, que no caben y que se van. Y dices, a ver, ¿pero qué ha pasado aquí? Con el paso de las horas, que el martes por la noche fueron un poquito largas, que acabamos tarde, digamos, resulta que es que la reunión entre organizador y ayuntamiento de Barcelona, solos ellos dos, ya se ha producido entre Jordi Valls, entre el teniente de alcalde, no el alcalde, sino el teniente de alcalde, y Grant Dalton. Esta reunión ya se ha producido. Han hecho un primer encuentro, una valoración, y ninguna de las dos partes quiere hablar de si hablaron de dinero, pero lo que hace el concejal, el teniente de alcalde, es decirle a Grant que ellos, lo que me había dicho a mí 2 días antes, ¿no? Nosotros ya hemos cumplido objetivos, no vamos a seguir apostando, lo vamos a repetir, no queremos continuar con Copa América. Bueno, pues esto pasa el miércoles, sorpresa por parte de muchos, no tanta sorpresa supongo por parte de otros. Era un rumor de pantalán, ¿no? Que decimos muchas veces contigo que iba, ¿no? Pues a lo mejor Valencia, pues a lo mejor Barcelona nos sigue, pues a lo mejor. Pero nadie, o sea, la sensación que me queda a mí es que nadie se pensaba que todo iba a ser tan y tan rápido, que había tantas prisas, bueno, tanta premura por tomar esta decisión, porque tenían, pues, 90 días para
Claro,
hablar,
porque
para
a mí,
valorar.
Cristina, perdona, o sea, lo que me llamó más la atención es ese comunicado por la tarde, que ya con el paso de los tiemp del tiempo dices, vale, es que la reunión fue mal, ¿no? Un poco por lo que dices tú, ¿no? Al final se reunieron, dijeron, muy bien, encantado de habernos conocido. Yo lanzo un comunicado diciendo que en pocas palabras que me voy, aunque no elija esas palabras, y el miércoles ya son las declaraciones públicas, ¿no? De Jordi Valls. Diciendo, no, 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 ya tenemos bastante, ha sido maravilloso, pero bueno, maravilloso, ¿no? Pero ha ido muy bien y esto no seguirá. A mí, en ese momento, la duda que me surge es, con tantos actores involucrados en la organización local por parte de Barcelona, incluso el gobierno central, ¿por qué es el ayuntamiento solo el que anuncia y el que toma esta decisión o decide anunciarla al mundo?
Cuando le preguntamos a él, dice que lógicamente la ciudad de Barcelona tiene que estar de acuerdo o tiene que contar con la complicidad de esta organización, pero que si hay otras administraciones o sobre todo privados, habla él, que quieran aportar el dinero necesario para hacer la siguiente edición, que Barcelona no tiene ningún problema. O sea, él la frase nosotros no vamos a poner más dinero no la pronuncia. Pero es evidente entre líneas. A partir de lo que él dice, de estas declaraciones públicas que dices tú, del miércoles ya por la mañana otra vez, en la que vuelve a dar las razones, él habla de los millones que se han gastado en Copa América por subvenciones públicas, que es un total de 54 millones, y aquí no voy a dar mi opinión si es mucho o poco, pero en fin, 54 millones, que son 45, ¿eh? Porque son 45 millones más IVA. El IVA, como sabemos, regresa a las arcas públicas, con lo cual son 45 millones.
Sí.
Entonces, el ayuntamiento ha puesto 10 de estos 45. El
Sí.
Estado ha puesto 18 y medio, la Generalitat 12, el Turismo de Barcelona otros 5. Es verdad que ahora el color político de la Generalitat y del Estado es el mismo que el del ayuntamiento. O sea, todos son gobiernos socialistas. Yo no creo que nadie se vaya a poner a decir, oye, Barcelona, que nosotros sí que queremos hacerla y vosotros no.
Ya.
Sería extraño. Parece que se hayan puesto un poco a una, ¿no? Que fuera primero una decisión del ayuntamiento y después ya veremos. Lo que pasa es que, claro, con el paso de las horas, evidentemente nadie del gobierno estatal ha dicho nada y nadie de la Generalitat ha dicho nada. Se han cuidado suficiente. Pero los otros partners en esta fiesta de la Copa América, entre ellos, por ejemplo, Barcelona Global, que es la entidad privada que agrupa empresarios, asociaciones, universidades, etcétera, y que fue la que ayudó a organizar la candidatura y que ayudó a que Barcelona fuera sede esta vez de la 37, o sea, la última, ayer ya emitió un comunicado diciendo que tendrían que haber celebrado una reunión entre las partes para decidirlo entre todos. O sea que creo que este capítulo, esta decisión, o por lo menos esta decisión unilateral, no sé si está cerrado del todo.
Claro, porque desde que el miércoles el teniente de alcaldesa hace declaraciones hasta el día de hoy ha habido este comunicado que tú comentas de Barcelona Global, que bueno, la vinculación fue tan grande que incluso pues, su presidenta o su responsable, que era Aurora Catá, hoy en día es la mano derecha en Copa América de Grant Dalton, debido a lo mucho que coincidieron, ¿no? Durante el proyecto de aterrizaje de Barcelona en la competición. Y también ha habido otras declaraciones, incluso en contra abiertamente, como de la propia patronal
Sí.
catalana.
Fueron ayer por la mañana, es el presidente de Foment del Treball, que es eso, la patronal catalana, tiene una cierta gracia, bueno, un poco cómico, tú sabes que yo vengo del mundo de las infraestructuras, era justo un acto que se hacía en la estación de Sants con la Asociación Valenciana de Empresarios para
Sí.
reclamar el corredor mediterráneo. Bueno, esto al final, si al final lo acabáis haciendo en Valencia, está bien porque tendremos tren, o sea, ya de tanta
Hombre.
reclamación, pero bueno, bromas aparte, fue en un acto justamente con la Asociación Valenciana de Empresarios y Sánchez Llibre lo que exclamó y lo que se quejó fue de su estupor porque el alcalde Collboni de manera... Él dijo unilateral, había optado por no repetir y
Claro.
consideraba que eso, que esto era algo que se tenía que hablar, porque no olvidemos, aparte hay una cosa, o sea, tú puedes decir que los objetivos se han cumplido, no se han cumplido y es algo evidentemente muy, 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 muy personal y muy, muy íntimo del Ayuntamiento de Barcelona. Yo tengo cuatro objetivos, los cuatro se han cumplido, vale, se acabó. Pero aquí nos falta un análisis económico de qué ha pasado y qué ha dejado de pasar. Yo en las últimas semanas y meses... Una de mis obsesiones ha sido un poco también por los datos, ¿no? Saber, pues eso, sí que sabemos cuánto se han gastado las administraciones públicas, pero hay un retorno económico para la ciudad de Barcelona. Después puedes criticar más o menos si te gusta más que se haya celebrado, si no, si es un evento grande, si te gusta la vela. Ahí podemos, pero hechos, o sea, ¿qué ha representado para la ciudad? Y estos datos todavía no los tenemos, Nacho.
Claro,
Hubo
además
un
tardarán un
pri No,
poquito.
bueno, pero tardarán, bueno, como mínimo un par de meses, me
Claro.
comentan. Como sabes, la entidad que aglutina, la que hace de patrona de la organización un poco, que es la Fundació Barcelona per Capital Nàutica, que agrupa a todas las administraciones, ayuntamientos, Generalitat, el puerto, la Diputación, el Estado también, Barcelona Global también forma parte de la Fundación y la Cámara de Comercio también. Ellos encargaron hace un año y medio o así un estudio económico que se denomina en economía ex ante, o sea, para ver exactamente qué se podía generar. Y ellos hablaban de 1.200 millones de euros. ¿Qué ha pasado? Que ahora la gente que es contraria a este evento, a este acontecimiento, dicen que esta cifra no se ha cumplido. Bueno, pues todavía no se sabe si se ha cumplido o no se ha cumplido. Entonces, hasta que no se haga un estudio posterior, que ya está encargado, que ya se está elaborando, que ya veremos cuándo lo tenemos, no puedes tener hechos para cuantificar y para valorar si esto ha sido positivo para la ciudad o no lo ha sido.
Dudas que me genera un poco estas opiniones divergentes que estamos escuchando. ¿Tú crees que está totalmente descartada, después de las declaraciones del teniente de alcalde, que Barcelona pueda optar a acoger la siguiente edición? ¿La opinión mostrada por Barcelona Global y por la patronal crees que podría conducir a un replanteamiento de la historia o crees que el tema ya está definitivamente descartado?
Yo ya hace mucho tiempo que no descarto nunca nada porque la capacidad de sorprenderme de las administraciones es inmensa. A ver, yo lo veo difícil, yo veo que se tire adelante un acontecimiento de este calado con la, entre comillas, oposición del ayuntamiento, lo veo difícil. Pero nunca se sabe. Lo que he hecho ha sido volverme a leer otra vez el comunicado del equipo ganador, de los Kiwis, para ver qué dicen exactamente allí. Pero ellos se han cuidado mucho también. Una vez el martes hablaron, ya no han vuelto a hablar más. Ya no han vuelto a
Sí.
decir nada más. A mí sí que me han dicho, porque yo los apreté y los achuché un poquito estos días, yo quería saber cuánto dinero habían recaudado ellos, cuánto había venido por parte de los privados, porque ya te digo, aquí en Barcelona lo que se habla mucho es, ah, porque se ha gastado mucho dinero público, mucho dinero público, mucho dinero público. Bueno, mucho dinero público, esto es, como te decía antes, 45 millones o 54, si es con IVA, pero los patrocinadores, por ejemplo, ¿cuánto dinero? Y a mí el otro día me dijeron que solo Meccas Cup Events y el equipo neozelandés ha conseguido muchísimo más dinero que estos 45 por parte de los privados. Con lo cual, la inversión pública, en comparación, tampoco ha sido tan y tan grande. Y después, una cosa que yo le repito a todo el mundo siempre, que tú has explicado en muchísimas ocasiones, aquí han venido seis equipos con un mínimo de 120 personas, con sus familias, que han vivido en Barcelona en el caso de Alinghi, por ejemplo, durante 2 años, que se han escolarizado, que han vivido, pues eso, de alquiler, que han consumido, que han, bueno, en
Los
fin, que es...
beneficios de acoger otra Copa América yo creo que son evidentes. O sea, después de haber acogido la primera, esta segunda, joder, al
Era
final
mucho más
sería,
fácil.
claro, sería mal. Y
Exacto.
el dato es, por ejemplo, se han gastado 3,5 millones de euros mensual cada equipo. O sea, por todo lo que comentabas.
Sí, por eso, que es muchísimo dinero. Entonces, no sé hasta qué punto. Bueno, sí, a lo mejor cuando tengamos la cifra final de cómo se ha visto beneficiada Barcelona gracias a la Copa América, será demasiado tarde, porque ya los organizadores hace ya habrá, los kiwis habrán decidido irse a otra parte.
Ahora,
Otra de las
claro,
cosas que hay que
ahora
tener.
vamos un poco con los motivos, pero quería
Vale.
primero relatar el proceso, ¿no? Cómo han sido las cosas. Luego ya veremos los debates de si mola, no mola o por qué no quedarse. Pero por seguir con el relato de los hechos, lo que comenta New Zealand en el comunicado, o Grant Dalton, que es no cabemos en el puerto, es fácilmente solucionable. O sea, es decir, ah, mira, que hemos encontrado espacio y sí que cabemos al final. ¿Tú
Es
crees
que
que
parece que
caben
caben.
dos equipos más o no? Tú que
Sí
conoces
que
muy
caben.
bien la zona y que sí que caben.
Bueno, no solo porque la conozca bien, sino porque a mí me lo han dicho desde el puerto de Barcelona. A mí esto de si cabemos o no cabemos era algo que hacía meses que me decían, oh, es que estamos estrechos, es que, pues eso, ha sido como un encaje de bolillos, o sea, hacer entrar a los 6 equipos en el Port Vale, en el sitio donde están, generó toda una serie de negociaciones con las concesionarias que están en el puerto en el Port Vale, que cedieron parte de sus espacios, que se tuvieron que hacer cambios. Pero los 6 han cabido y han estado bien, y aparte todos los equipos cuentan que están cómodos, que les ha gustado la centralidad, o sea, eso ha ido bien. Entonces, como había esta brama de fondo, yo hacía meses que les preguntaba al puerto de Barcelona si cabían o no cabían. Y a mí me dijeron que sí, que cabían como mínimo dos.
Vale.
Dos seguro, o sea, 8 caben. Claro, entonces los organizadores ya se lo habían, o sea, ya lo habían hablado con el puerto de Barcelona, que 2 sí que caben. Y yo entrevisté, una de las entrevistas con Grant Dalton de meses atrás, una de las preguntas era, en el caso de que continuéis, ¿cabréis en el puerto? Yo lo pregunté porque a mí me habían dicho que sí y yo quería que esto quedara claro. Y en su respuesta en mi entrevista dice que sí, cabremos, no, no habrá ningún problema.
Además es realista porque pueden repetir los 6 equipos que ha habido en esta edición y se habla de que el Artemis, el equipo sueco, estaría animado a presentar un desafío grande y tendríamos todos el sueño de que hubiera un equipo
De que
español.
hubiera un equipo
Oh,
español,
entonces es
claro.
realista, ¿no? Que
Claro,
pueda
son dos
repetir.
más. ¿Qué es lo que menos, entre comillas, les ha gustado? A la organización, ¿eh? Pero que no es casus belli, que no es motivo de cese. Que les hubiera gustado que, igual que con los equipos de jóvenes y chicas, se puede hacer un knockout todos juntos, con todos los equipos, todos saliendo, ¿sabes? Una cosa un poco más, bueno, como tuvimos en Jeddah, ¿no? También en Arabia Saudí o en Vilanova, ¿no? Que salen, pues que ahora estaban dispersos y que entonces el knockout era, pues, cada uno y que entonces no había tanto la sensación de, ¡guau! ¿Cuánta gente hay en el knockout de los equipos? ¿Sabes? Pero esta es la única mini cosa y que esto se compensa con lo que hemos visto todas estas semanas, con la entrada por la bocana del puerto de todos los barcos y barquitos detrás de los equipos. Yo creo que ha tenido su encanto, ha sido bonito también.
Sí, además eso no es solucionable ponerlos juntos, pero que tampoco tiene mucha.
No, eso sí que no es solucionable. O sea, juntos no van
Claro.
a poder estar porque el puerto es lo que es, pero también es una de las razones por las que se eligió Barcelona, ¿no? Porque no se tenía que hacer obra nueva de infraestructura, sino haciendo pequeños cambios. Se pueden desmontar pasado mañana si quieren. Tienen tiempo hasta enero, ¿eh? Ellos se pueden quedar hasta enero. Y después que sepas también, Nacho, que hay 3 equipos que ya se habían puesto en contacto con el puerto de Barcelona para quedarse en Barcelona. Como mínimo un año más, o sea, negociando por su cuenta, que son Ineos, Alinghi y Orient Express. Pase lo que pase, estaban todos un poco a la espera de que se decidiera. Si se decidía Barcelona, pues estaba claro que se quedaban. Pero si se va a otra ciudad, en función de dónde sea esta ciudad, si operativamente pueden, ellos están contentos con el espacio que tienen en el puerto.
Otro tema que ha sido bastante llamativo esta semana, sobre todo debido a que New Zealand o la organización tampoco aporta mucho dato o mucha emoción o mucho, ¿no? Mucha pista sobre lo que van haciendo, ha sido el hecho de que en redes sociales hayan compartido una noticia que contaba que Valencia pretende acoger la competición. Además, lo acompañaba con un mensaje que decía: podría ser la siguiente.
Valencia es next.
Claro. ¿Cómo se ha interpretado esto y cómo lo interpretas tú?
A ver, yo aluciné, o sea, aluciné porque, ya te digo, 8:15 de la tarde del martes, primero el comunicado y al cabo de media hora escasa, no llego a 1 hora. cogen y comparten el texto con la noticia del mundo, con todos mis respetos. Si dijeras, no, es que es una cuenta de Twitter, la de America's Cup, que constantemente durante toda la
Claro.
competición ha ido compartiendo los textos de Nacho en Relevo o Cristina en el periódico o Marc en el diario AS, pues te diría, vale, pues forma parte de su, bueno, de su política de difusión. Pero es que ellos jamás, Nacho, han compartido ningún texto, ningún reportaje, ni de prensa escrita, ni de podcast de nadie, ni de pieza audiovisual, de nadie, nunca. Entonces es un poco rarito. Y a mí eso me pareció un poco pataleta. Bueno,
Y te
fue
vas de la
raro. Fue
reunión
raro porque.
diciéndome que no sigues, pues mira, ala, toma, ¿no?
Sí, muy, muy raro, muy raro. No sé. Bueno, un error comunicativo, todos los, en momentos de tensión, todo el mundo los puede tener, ¿no? Pero es muy poco ellos, porque ellos, el equipo Kiwi y el equipo neozelandés han sido durante todo este tiempo, yo los conozco hace 2 años, extraordinariamente meticulosos, educados, cero polémicos, todo educación.
¿Y
Y
esto se ha hecho mal
entonces,
o no, o tampoco?
yo no lo sé, en fin, no sé el grado de friquismo de la gente en mirar cuentas de lo que es que lo de Valencia quiere, Valencia quiere, Valencia quiere, esto es algo que ya se sabe y se conoce. Bueno, tú lo sabes mejor que yo. La alcaldesa hace meses que lo dice. Coincidió además que
Y
Carlos
él.
Mazón estaba en Barcelona el miércoles y evidentemente él, pues eso, también se sumó a la apuesta por acogerla. Entonces, supongo que la gente no sabe exactamente si ha sido el equipo organizador, los Kiwis, quienes han dicho, oye, nos vamos a Valencia, o si va a empezar la negociación o qué va a pasar. El teniente de alcalde, Jordi Valls, dijo que si se hace en Valencia, que ellos les apoyarán y que darán todo eso, todo el apoyo necesario y posible.
Y ahora,
Firme.
¿el futuro cómo lo ves en los próximos días? ¿Esperas algún movimiento por parte de todas las autoridades barcelonesas o crees que el tema está más o menos agotado?
No, aquí nunca se agota nada y menos si es polémico. Esto
Ya.
seguirá, yo creo que seguirá unos días. Yo creo que como mínimo hoy habrá más posicionamientos de quien sea y estoy esperando también los hoteleros, los restauradores o cualquier voz autorizada del mundo económico que dé su opinión. Esto seguro. Y después, como los medios estaremos detrás del ayuntamiento y detrás de los diferentes responsables, supongo que si hay reuniones con la Fundación Barcelona Capital Náutica, con los miembros del patronato, con se acabará sabiendo o acabará trascendiendo. Espero seamos suficientemente hábiles para conseguirlo. Ayer el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, le preguntaron, porque él, bueno, ha sido el host de todo el evento y ellos han tenido un papel muy importante y todas las veces que ha habido cualquier ceremonia ha participado, por lo cual él ya dijo que había sido un éxito. Y ayer le preguntaron, ¿qué le parece que Barcelona deje de? Y no quiso responder, o sea que el presidente del puerto no ha querido hacer la suya. Es verdad que le queda también una semanita mal contada para dejar el cargo, ¿eh? Con lo cual supongo que no sé si quiere irse diciéndola, o al contrario, a lo mejor cuando se vaya es cuando dice lo que realmente piensa. Pero yo creo que sí que habrá reacciones de quien tenga cosas que decir sobre la copa, seguro. No, no quedará así, no quedará así. Y después, lógicamente, a medida que vayan avanzando las conversaciones con Valencia o con cualquier otra posible sede, esto trascenderá. Ya te digo, no te doy un no categórico con que Barcelona, seguro, 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 seguro que no, lo veo muy difícil. Pero esto no se ha acabado aquí, ni mucho menos.
Muy bien, pues Cristina Buesa, jolín, un millón de gracias por habernos ayudado a entender un poquito mejor, ¿no? Cómo ha sucedido esta semana tan atípica desde allí. Y nada, que aquí en El Role tienes tu casa.
Sí, es mi casa, como bien sabes. A mí me gusta mucho. Es una de las cosas seguras de los sábados.
Pues muchísimas gracias, Cristina.
Un
Seguimos.
abrazo.
La bitácora del Role.
Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más, una semanita en la que Nacho y yo nos hemos visto entre bambalinas, hemos coincidido en el Valencia Boat Show y hemos coincidido en la presentación del CETEC, que es como llamamos aquí en Valencia al equipo de tecnificación con los mejores regatistas de la comunidad valenciana, capitaneado por Lucía Reyes y José Liceras, donde complementamos la labor de los clubes náuticos e intentamos que nuestros regatistas alcancen las mejores cuotas. Y las mejores cuotas las están alcanzando en Maui, Hawái. Madre mía, la Meca. la Super Bowl del windsurf, donde ya han empezado las rondas previas, ya estamos teniendo hits completados. Estamos ahora mismo en la cuarta ronda. Y la verdad es que es complicado de un poco de seguir porque son las 7:07 del viernes, acaban de completar el primer día de eliminatorias donde ya hemos podido ver competir a los Víctor, Marinos, Liams, Marcilios y a los super super top hawaianos, y la cosa va a estar muy complicada, chicos. El nivel es muy muy alto y así como en otros eventos os podíamos decir que el top 10 podemos hacerlo sin equivocarnos prácticamente en ningún nombre, ahora mismo no me atrevo a haceros una quiniela porque gente como Kai, como Levi, como Antoine Martin, como Marcilio, como Víctor, como Marc Paré, como Morgan Norie, como Takuma Tsuji, que ha estado muy potente también, como Baptiste Clorec, está muy muy difícil. Incluso Francisco Goya ha ganado uno de sus hits ya mayorcito, pero en estas primeras rondas. Ahora mismo ya estaríamos en la ronda 4, pero en la ronda 5 ya hay algunos que han clasificado directamente. Pero fijaros, el hit 1 sería Marcilio, Lian y Jules. Hit 2, Antoine, Martin, Graham Ethin y Ryu. Hit 3, Morgan, Vincent y Julian. Este es el que veo un poco más claro. Hit 4, Takara, Ishii, Levi y Takuma. O sea, es un hit complicado también. Hit 5, aquí tenemos uno de los nuestros, Kai Lenny, casi nada, contra Marc Paré, y aún queda clasificar a uno del hit 3, que ahí podría salirnos nuestro marino si todo pasa bien. Hit 6, Ben Rodinger y Tomás Traversa. 7, Víctor Fernández y Federico Mauricio. Y 8, Camille Juvan y Arturo Dudkin. Es que cualquiera de estos puede pasar el hit. Solo veo uno un poquito más flojo, pero el resto de hits va a ser muy, muy complicado. Entonces vamos a ver ese Wave World Champion. La verdad es que va a ser algo bastante caro. Ahora mismo he puesto a hacer una quiniela. Yo casi que apostaría un duelo entre Marcilio y Víctor. Pero vamos a ver un poco cómo evoluciona esto, porque dependerá de cómo vayan pasando estas rondas. Semana que viene os traeremos ya esa Wave World Champion y empezaremos a pensar también en Slalom. Y desde aquí, Nacho, nada, empiezan los temporales, la temporada de neopreno corto se acabó y ganas de ir al agua, que esta semana ya se mojaron algunos, pero yo por curro todavía no pude ir. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
Y con mi querido Luis Fauaz nos marchamos. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.